Puse por título del mensaje de hoy, ¿Padre o empleador? ¿Padre o empleador? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es Dios para ti como un padre o es como tu jefe? Acabamos de estudiar en Romanos 3, en 3:28, que después de tres capítulos, Pablo concluyó, dijo pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Antes, en 3:20 de Romanos, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Los fariseos en el tiempo de Cristo confiaban en su cumplimiento de la ley de Dios para producir mérito. Mérito, que estaban ganando su posición con Dios por medio de su cumplimiento de la ley. Para prepararnos, vamos a visitar a Lucas 18 una vez más. En Lucas 18:10, había dos hombres que subieron para orar. Lucas 18:10 dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso fue repugnante a Cristo Jesús. Es repugnante a nosotros simplemente escuchar esa forma de oración. Estaba diciendo, yo soy mejor, mire este, yo soy mejor que él. Te doy gracias, Señor. Eso es el contexto, eso fue el pensamiento, la actitud de esos fariseos, de las sinagogas del tiempo de Cristo Jesús. La manera de pensar en la iglesia fue muy baja hasta que llegó Cristo Jesús, y ahora San Pablo está explicando bien lo que está pasando. Versículo 1. ¿Qué pues? En Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué hizo Abraham para merecer su posición con Dios? ¿Qué hizo él en su propia fuerza para ganar esa gran reputación que él tenía? Los judíos siempre estaban diciendo, tenemos a Abraham por padre. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hizo algo para merecer su salvación, su justificación, sería posible gloriarse. Yo la alcancé, yo la cumplí, yo gané mi salvación. Pero a Pablo acaba de decir en 3:27 de Romanos que toda jactancia estaba excluida. 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La jactancia no tiene ningún lugar en la fe cristiana. Pablo en otro lugar dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a 1 Corintios 1, 1 Corintios 1 y 25. Primero Corintios 1, 25 dice, o 26 mejor, empezamos con 26, no 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Tenemos vocación. Vocación es un llamamiento de Dios. Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dudo que muchos de nosotros tienen calificaciones muy, muy altas de universidades. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin, y ese es el propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Una y otra vez va a haber, la jactancia no tiene lugar en la vida cristiana. Y Pablo aquí en nuestro Romanos 4 está hablando de hombres, de santos del Testamento Antiguo. Para comprobar que ese concepto de que los hombres son salvados por su fe no es un concepto nuevo. Es un concepto muy, muy antiguo. Y fue siempre un peligro cuando Dios empieza a salvar personas, que ellos piensan, pues, Dios me sanó porque yo estoy bueno. Dios recibió una ganga conmigo. Y si el peligro siempre estaba en Deuteronomio 9. Dios tuvo que advertir a su pueblo en Deuteronomio 9:4. Dios dice en su palabra, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, hablando de entrar en la tierra prometida, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esa tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, dos veces lo dijo, no fue por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia. ¿Cuántas veces tiene que repetir? Porque no entre fácilmente en el coco del hombre. No es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Entonces el peligro siempre estaba ahí, que los hombres salvados por Dios empiezan a pensar, realmente no son malos, que realmente han merecido su posición con Dios. Regresando al texto 4:3 de Romanos, dice, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? No dicen, ¿qué dicen nuestras tradiciones? No dice, ¿qué piensa la mayoría de las iglesias? Ni, ¿qué piensan las sinagogas? No. Como Isaías, a la ley y al testimonio. Vamos a la autoridad. ¿Qué dice la Escritura? En ese tiempo solamente tenían el Testamento Antiguo. Eso eran las Escrituras para ellos. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue en Génesis 15:6. No voy a ir, estudiamos esto ya en viernes. Creyó y por causa de esta confianza, esta fe, fue contado para él justicia. Justicia completa, justicia suficiente para pasar la eternidad con Dios. Fue contado como suficiente. En otros términos, la salvación por gracia, por medio de la fe, no es un concepto nuevo. Empieza en el mero, mero principio de la Biblia. Abraham creyó. ¿Pero qué es lo que creyó? Creyó a Dios. Creyó en la promesa de Dios. Creyó en la resurrección de Cristo Jesús. Dicen Hebreos que ese episodio con Isaac enseñó a Abraham la resurrección. En Hebreos 11, hablando de Abraham, en Hebreos 11, 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. La promesa era, Abraham, habrá un gran pueblo saliendo de Isaac. Esa es la promesa. Habiendo dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos todos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué está diciendo? Abraham tenía ese hijo que esperó tantos años de recibir ese hijo, Isaac. Y tenía la promesa, tu descendencia va a bendecir todo el mundo. Pero vino el mandato a él, por medio de Dios, tienes que sacrificar a tu hijo. Y Abraham pensó, ¿cómo es posible? Es una contradicción. Mi hijo debe de llevar la promesa y Dios dice, mátalo. Y empezó en obediencia pensando, Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. Y Dios no permitió la muerte de Isaac, pero sí enseñó a Abraham el concepto de la resurrección y Abraham creyó en esto. Cristo dijo, Abraham vio mi día y alegró. Entonces, confiaba en la promesa de Dios. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermana? ¿Crees tú en las promesas de Dios? ¿Tienes tú la plena confianza de que Cristo es tu Salvador? ¿Que te ha salvado ya? ¿Que te ha dado vida eterna? Cuando piensas en la salvación, ¿piensas en lo que Cristo hizo de tu parte? ¿O estás pensando mayormente en lo que tú estás haciendo por Él? ¿O planeando hacer? ¿Crees tú en la promesa de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo puedes depositar tu confianza, tu fe en esa promesa? ¿Sí o no? Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracias, sino como deuda. De ese versículo 4 saqué el título del mensaje de hoy. ¿Padre o empleador? ¿Cuál es tu relación con Dios? Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Crees tú que por hacer cosas buenas, sirviendo a Dios, estás acumulando un salario con Él? ¿Para que te salve algún día cuando pagues su salario? Espero que no. Porque Dios nunca será deudor de nadie. Más adelante en Romanos 11:35, hablando del ministerio de los judíos, para que le fuese recompensado. Si has dado algo a Dios, ya estaba de Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si tú crees que puedes recibir su salvación por medio de un buen trabajo, como un salario, su relación con Dios, no es como con un padre tierno, sino como un jefe de trabajo, como un trato de negocios. Pero nuestra relación con Dios no es así, no es la relación bíblica. Si Dios te salva es por medio de la gracia, y la gracia quiere decir algo que no está merecida, no por nada que tú has hecho, versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifique al impío, su fe es contada por justicia. Todo el énfasis aquí está en la fe, en confiar en Dios, en lo que Cristo hizo de nuestra parte, en cómo que Él pagó completamente con su muerte para nuestra salvación. Vamos a Gálatas 2:21, unos tres libros adelante. Si estás confiando en lo que tú haces para su salvación, hay que reflexionar en Gálatas 2:21, que dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás quiere decir por nada. Si tú estás ganando su salvación por tus obras, ¿Para qué murió Cristo Jesús? Te haces nulo la obra de Cristo Jesús si estás confiando en lo que tú haces. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Toda esa muerte, el sufrimiento fue un gran desperdicio si estamos salvados por nuestra obediencia. Otra cosa aquí en ese versículo 5, en Romanos 4, dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Dios está justificando personas impías. Abraham vino de una cultura de idolatría. No fue una persona perfecta, tenía sus fallas, fue un impío en muchos aspectos de su vida. Y tú, amigo, hermana, hermano, ¿puedes reconocer que has vivido como un impío? Cristo dijo en Mateo 9:12. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solamente si has sido salvado muy, muy joven en la vida, gloria a Dios si es así. Pero sin embargo, tenía esa naturaleza. Y Cristo vino para justificar impíos, para sanar enfermos de espíritu. Regresando al texto, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Está dando ejemplos bíblicos del Testamento Antiguo. Ya está, antes hablaba de Abraham, ya está hablando de David. Para comprobar su enseñanza, que no es nada nueva. ¿Por qué vamos a hablar de David? Dice que tenía justicia sin obras. Versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado en la Biblia quiere decir feliz, gozoso. Y dice que no es una persona sin pecados. Al contrario, David escribió esto después de pecar horriblemente. Rompió el pacto de Dios, rompió el mandamiento número 6, que dice, no matarás, mató un hombre. Número 7, no cometerás adulterio. Adulteró con una mujer. Entonces, eso fue un hombre bien culpable. Tiene pecados espantosos, pero estos pecados son cubiertos. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El Evangelio estaba ahí predicado en el Testamento Antiguo. Eso es la buena nueva. Eso es el Evangelio. Es lo que da esperanza al pecador. En todos lados. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Sí tiene pecado. Sí es culpable. Pero hay una manera de salir de debajo de ese gran peso de pecado. La justificación de David no fue por guardar la ley de Dios, porque obviamente se cayó en un gran escándalo. Esto quiere decir, hermano, amigo, hermana, que hay, sí hay, ciertamente hay esperanza para ti y para mí. Amén. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Esto está respondiendo a un punto en el capítulo anterior, en versículo 29 dijo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, está hablando de Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? Porque todo el mundo quiere decir, Abraham es nuestro padre. Los judíos quieren decir, Abraham es nuestro padre. Los musulmanes quieren decir, Abraham es nuestro padre. Juan Bautista, cuando vinieron en Mateo 3, los fariseos vinieron a él, y en Mateo 3, 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Tenían la confianza, somos de Abraham. Pero tenían vidas horribles. Y Juan Bautista estaba amonestando, diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, él estaba anticipando, no me digas que son hijos de Abraham. Y Cristo era aún más severo. En Juan 8:33, en Juan 8:33, Cristo estaba hablando con los fariseos en Juan 8:33 y ellos dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Más adelante en versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, si fueses, ¿qué quiere decir? Quizás no son realmente hijos de Abraham, como piensen. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces, todo el mundo quería decir, somos de Abraham, somos de Abraham. Pero los judíos pensaron que eran salvados simplemente por el rito de la circuncisión. Que ese rito era suficiente para redimir el alma. Pero Pablo estaba comprobando que Abraham fue salvado, regenerado, justificado antes de la circuncisión. Tiempo antes. Vamos a leer 9 y 10 de nuevo. ¿Es pues esta bienaventurado solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Fue antes. El orden es muy importante. Como por ejemplo cuando alguien quiere ser bautizado. Pues el hecho de que está pidiendo el bautismo es evidencia que ya tiene fe. Ya tiene convicción. Ya están arrepentidos. Entonces viene primero ese cambio, la fe, y después viene el bautismo. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Fue un señal que vino después. Como el bautismo es un señal que viene después. Primero la justificación, el perdón de pecados, y después el señal del pacto, porque ya era creyente. ¿Qué es un sello? En nuestra iglesia tenemos un sello para poner en documentos. Tenemos relaciones con ministerios en Sudamérica. Cuando mandamos un documento, lo ponemos el sello. Para que si el gobierno de ahí dice, ¿qué hacen ustedes con esos materiales? Tenemos permiso, aquí hay papel. ¿Qué papel? Ah, tiene el sello. Tiene el sello, es auténtico. Si tiene un pasaporte, ahí dentro del pasaporte hay un sello para comprobar que es algo verdadero. Si tiene documentos, escrituras de una casa, como dueño, tiene sellos del condado, del estado. Pero el sello viene después. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Este versículo 12 está diciendo a estos fariseos, no es suficiente simplemente tener un sello, simplemente tener el señal y no tener la fe. Y una fe verdadera, no una fe de demonios, porque dice, sino que también sigan las pisadas de la fe. Esa fe tiene pies. Esa fe está andando y haciendo cosas. Esa fe no es una fe muerta. 13. Ya estamos llegando a la última parte. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. iba a ser una bendición a todas las naciones. ¿Qué hizo él para merecer esto? Nada, nada. Ni tenían la ley de Moisés, ni tenían los 10 mandamientos. Todo eso vino después. Así que su llamamiento nunca fue merecido. Fue un don de la gracia que fue recibido por la fe. 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Consideremos la promesa de Juan 3:16. No se pierda, mas tenga vida eterna. Los que vienen a Dios pensando que merecen una posición con Dios por cumplimiento de la ley, no están confiando en la promesa. Están pensando, no, yo vengo para recibir un salario. Pero los que realmente vienen en fe están cansados ya de tratar de vivir una vida tan buena en su propio poder, en su propia carne. Ya han intentado tantas veces en su carne llegar a la promesa de Dios. Como Abraham estaba esperando antes una cosa que no fue de fe, tomó otra mujer. Estaba esperando recibir un hijo, pero no llegó, pasó mucho tiempo, tomó Agar y tenía otro hijo. Eso es obra de la carne. Pero los que son débiles ya y cargados, Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Están buscando otra manera de llegar a Dios, en vez de simplemente cumplir su ley, que es imposible. Versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley nos convencerá que somos indignos, no dignos, que somos descalificados, no calificados. La ley tiene una manera de despertar nuestra conciencia. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Muchas veces con los niños en sábado tratamos de aplicar los 10 mandamientos. Y ponemos preguntas como si, ¿qué ley estás rompiendo si tu hermana tiene su, o tu amiga tiene su propio cuarto? O ella tiene un celular y tú no. Y los niños, aprendiendo la ley de Dios, dicen, oh, es no codiciarás. Y saben cómo aplicar estos principios para que cuando ellos empiezan a codiciar, la ley está despertando, estás pecando. No están salvados por la ley, pero la ley traiga condenación, un despertamiento de la conciencia. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros de la fe. Tenía que ser por fe para que sea de gracia. Eso quiere decir no merecido, un don, para eliminar toda posibilidad de jactancia y todos los que gloriarían en su carne, como ese fariseo que leímos en Lucas 18, que dice, Dios, te doy gracia, hago esto, estoy ayunando, pago mi diezmo. Si hubiera sido por mérito humano, la promesa hubiera sido perdida ya hace siglos. La promesa es firme porque viene por la gracia de Dios. Y siendo por gracia, como esa canción que acabamos de cantar, somos agradecidos. Estamos dando gloria, expresando la gratitud, no a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Si acercamos a Dios como nuestro empleador, no tendremos alabanza y agradecimiento. O hermano, por ejemplo, si tú vas a tu jefe para recibir su cheque de salario, a lo mejor vas a decir gracias por cortesía, pero sabes en tu corazón que tú obraste para ese cheque, trabajaste para ganar cada centavo, lo merecía,
Pero ¿es esta tu relación con Dios?
¿Es tu relación con Dios como con un empleador o como un padre tierno? ¿Estás confiando en lo que tú haces por Dios, en lo que Él ha hecho para ti? Versículo 17, estamos acabando. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios como poderoso, Dios como creador, Dios que hace criaturas nuevas de personas perdidas, de personas que son muertos espiritualmente, como aprendimos en Efesios 2. 1, cuando Pablo dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Somos nacidos de nuevo. ¿Esto es algo que hemos merecido? ¿Puede un hombre cambiarte y nacerte de nuevo en su propio poder? Es imposible. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Qué es eso de creer en esperanza contra esperanza? ¿Qué es esperanza contra esperanza? Es fe en contra de todas circunstancias. En viernes estuvimos estudiando el Mar Rojo. Y cuando llegaron al Mar Rojo, el pueblo de Dios, y vino todos los carros de Faraón, el pueblo empezó un pánico, acusando a Moisés. ¿No había tumba suficiente en Egipto? ¿Por qué nos ha traído aquí? Olvidaron completamente de la promesa, porque estaban mirando a las circunstancias. Pero dice Abraham, no estaba preocupado por las circunstancias, sino enfocado siempre en la promesa. En otro evento, en Números 13, estamos llegando ya al fin, Números 13 y 30, una historia de Caleb, de Josué y del pueblo de Dios. Números 13, 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Había un hombre de fe, Caleb. Estaban entrando ya en la tierra prometida. Pero mire lo que dicen los demás. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No estaban pensando en la promesa, no estaban pensando en el poder de Dios, estaban mirando a las circunstancias. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vivimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro perecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, y en este desierto, ojalá muriéramos. Es una oración que Dios va a contestar, todos ellos van a morir en el desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, etcétera, etcétera? Enfocando en la circunstancia, cayendo en pánico, olvidando toda la esperanza. Pero regresando a nuestro texto, Abraham no fue así. Abraham siempre tenía esperanza contra esperanza. Abraham tenía esa fe como Caleb y como Josué. Versículo 19, ya cerrando. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Está hablando de antes que naciere Isaac. Era un hombre muy, muy viejo. Ya sabían que su esposa era estéril. Ya pasó el tiempo, además. Era muy, muy viejo, pero dice, no se debilitó por evidencias. Aquí tiene evidencias, aquí tiene la promesa de Dios. ¿En cuál vas a confiar? ¿Vas a andar siempre por ojo, por vista, o vas a andar por fe, confiando en la promesa de Dios? Esa es la pregunta. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando confiamos en Dios, en su promesa, en contra de todas las evidencias, entonces demos gloria a Dios. Es como David. David no tenía temor de Goliat. Era espantoso, amenazante su apariencia, pero él estaba pensando el pacto de Dios, la promesa de Dios, la fidelidad de Dios. Cuando los demás hermanos vean que tú estás pasando por circunstancias horribles, que parece que Dios te ha abandonado totalmente, que estás sufriendo, pero dices con Job, Jehová dio, Jehová quitó, sé el nombre de Dios bendecido. Eso da gloria a Dios. No tu pánico. Todo el mundo verá su fe y será glorioso para Dios. Pero si tú, como un débil, empiezas a caer en un pánico cuando viene el crisis, entonces serás robando a Dios de su gloria. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Las promesas de Dios son fieles. Son fieles. Cuando confías que Dios está suficientemente poderoso y suficientemente bueno para bendecirte, estás dando gloria a Dios. Pero si vives constantemente en preocupaciones y dudas, estás robando a Dios de su gloria. Cuando vives como que Dios es digno de tu confianza, Él está glorificado. A los que no están seguros de su salvación, de su futuro con Dios, en la gloria, tenemos que preguntar, ¿estás confiando en la promesa de Dios? ¿Acaso no fue suficiente lo que Cristo hizo de su parte? ¿No estás acaso confiando en la promesa de Juan 10:27? En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozcan y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Tienes tú la aseguranza de su salvación frente a un pasaje así? ¿O vas a decir, pero yo, no hay peros que valgan? ¿O crees en la promesa de Dios? ¿O no estás creyendo? ¿O estás buscando tu seguridad en otro lugar? ¿O no en la promesa de Dios? ¿O estás buscando un señal diferente? Cuando Cristo dijo, consumado es, como nuestra hermana acaba de decir, ¿no fue suficiente acaso para ti? ¿O acaso no estás mirando a lo que Cristo hizo, sino en lo que tú estás haciendo? Incrédulo. Confía de una vez en la promesa de Dios. ¿Acaso Dios no es tu padre? ¿O es acaso tu empleador? Y tal vez estás esperando un salario. Arrepiéntate. Y cree en la promesa de una vez. Huya a los brazos de tu padre como el hijo pródigo. Versículo 22. Estamos terminando. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham confiaba en la promesa de todo corazón y Dios le recibió como un justo, una persona suficientemente justo para pasar la eternidad con Dios. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Tienes que creer de una vez en el Evangelio, en la resurrección de Cristo Jesús, en la expiación de pecados por sangre, lo que estamos preparando a celebrar. La promesa también es para ti. 25. el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, ya preparando nuestros corazones, vamos a creer, vamos a confiar plenamente que Cristo fue entregado por nuestros pecados, que su muerte tenía algo que ver con nosotros, que sí somos justos, que sí somos justos en los ojos de Dios. El Dios que resucitó de los muertos a Cristo Jesús para nuestra justicia. Amén. Dos puntos de doctrina y después vamos a la Santa Cena. ¿Por qué todavía hay muchos en el mundo que no son cristianos? Muchos han escuchado el Evangelio. ¿Por qué no vienen a la fe cristiana? En muchos casos, en las religiones falsas. La persona cree que ya es suficientemente buena para venir a Dios sin tener a Cristo como su cobertura. Muchas personas cuando empiezan a hablar de la salvación dicen, no, yo estoy bien. Yo soy buena persona. Guardo los mandamientos. ¿No creen que sus vidas son desesperadamente malas para necesitar un Salvador? Un sustituto que pagó la deuda de sus pecados, que sufrió en su lugar. Confían ellos en su propia justicia, no en la muerte de Cristo para llegar a Dios. Conclusión, están bajo maldición. Están bajo la maldición de Dios, como dice en 3:9 de Gálatas. Gálatas 3:9. En Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguna se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó esa maldición para nosotros. Último punto de doctrina. El propósito de símbolos y señales. Aquí en nuestro capítulo parece que están menospreciando la circuncisión, porque los judíos estaban confiando mucho en su circuncisión. Creían que el hombre circuncidado no pudo ir al infierno. Demasiada confianza en el símbolo, en el sello. Eso quiere decir que los sellos, el bautismo, la Santa Cena no es importante. No, eso no es la conclusión. Son señales de la promesa divina. Hablé con los niños sobre el arco iris. El arco iris estaba presentado en Génesis 9:12. Lo leo yo porque estamos cerrando. Génesis 9:12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto. El arco iris es un señal de un pacto. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estos símbolos tienen importancia. Debemos mirar a un arco iris con gozo. Significa algo para nosotros. Más adelante en Génesis 17:10, Dios, hablando de la circuncisión, dijo, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Pero después dice en 14, y el varón incircunciso, El que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Era importante. Era importante. Se pudiera ser excluido del pueblo. Y para nosotros el bautismo es importante. En la gran comisión, Cristo dijo en Mateo 28, 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos como nuestro Señor. Cristo dijo en una parte, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo vamos a decir que Cristo es nuestro Señor? En Hechos 2, 37, Pedro, predicando, dijo, al oír este, se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a todos los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntate y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los símbolos del pacto que Dios nos ha dado son importantes. Los judíos pusieron demasiado énfasis en la circuncisión. Es también posible poner demasiada poca énfasis, porque también son importantes. El último, el simbolismo de la Santa Cena, es simplemente una memorial. Sí, es una memorial, pero también es cosa seria. En 1 Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando dicen muchos duermen, había personas muertas por jugar con cosas santas del Señor. Entonces los símbolos sí tienen importancia. 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, es una ocasión de reflexionar. Simbolismo importante. ¿Sabemos por qué Dios quiso matar a Moisés? Cuando Moisés estaba regresando al Egipto para llevar a cabo su tarea, dice que Dios salió a su camino y quiso matarlo. Pasaje enigmático, ¿por qué? No quiso circuncidar a sus hijos. No tomó en serio el simbolismo de Dios. Ya estoy cerrando en Salmo 32. Palabra de honor. Eso es el salmo de que Pablo citó hablando de David. Salmo 32, con esto estamos cerrando. En Salmo 32 se puede ver lo que David escribió después de pecar. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es lo que vamos a celebrar en unos momentos. Nuestro pecado cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No está engañando a sí mismo. No está pensando, yo soy inocente, yo no estoy pecando. No, acepta el pecado y renuncia al pecado. Y ahora es una canción de David, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Dice que por su culpabilidad y que no quería separarse de su pecado, estaba afectando hasta su cuerpo. Envejecieron mis huesos. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se sentía seco, espiritualmente y físicamente, porque tenía pecado no confesado. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dice antes, mientras callé, no estuve dispuesto a decir, ok, pequé, lo acepto, y lo quiero renunciar. Sino que uno anda engañando a sí mismo pensando, no, eso no es realmente pecado. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y su maldad fue grande, hermanos. Su maldad fue grande, asesino, adúltero, y regresó a Dios y fue recibido. ¿Y por qué Dios nos dio un ejemplo tan sucio? Es para que cada persona aquí en este cuarto tenga la seguridad, que esperanza para ti. Vamos a preparar nuestros corazones. Padre, yo quiero pedir por cualquier persona que esté viviendo en pecado, derrite, Señor, su corazón. Ayude a esa persona a confesar a ti, Señor, en la privacidad de su corazón y renunciar a ese pecado. Y pasar adelante para recibir tu santa cena, o si es necesario que pase adelante para recibir oración, que sea restituido, Señor, contigo, y no ande, Señor, en esta sequedad espiritual. Pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí.